El pasado día 13, la Reina de España hizo entrega del premio UNICEF Emprende a la empresa Squalab por su innovador trabajo y su foco en los niños más vulnerables. Cristina Balbás es la presidenta y creadora de esta empresa y está con nosotros esta tarde para hablarnos de Squalab. Buenas tardes, Cristina. Bienvenida a Radio Alma en Bruselas.
Buenas tardes, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿qué es Squalab y cómo surgió la idea de fundar esta empresa?
Pues Squalab es un proyecto social que busca democratizar el acceso a una educación científica práctica e interactiva, por un lado para desarrollar vocaciones investigadoras y por otro para desarrollar herramientas de futuro entre los niños. Entonces la idea surgió cuando estábamos haciendo el doctorado con un grupo de amigos en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y veíamos que había pocas actividades destinadas a los niños para comunicar lo que estábamos haciendo en el centro de investigación y que por razones logísticas y de seguridad pues no era factible tener a más niños visitando el centro. Entonces se nos ocurrió que podíamos ser nosotros los que lleváramos la ciencia a las escuelas. Y ese es un poco en 2013 el germen de lo que es Squalab.
Y entonces, ¿en qué consiste exactamente? ¿Cómo funciona Squalab?
Hemos desarrollado una metodología propia en la que planteamos retos sobre ciencia a los niños y ellos lo resuelven siendo protagonistas de su propio aprendizaje, y esta metodología la aplicamos a toda una serie de servicios, desde talleres puntuales de una hora, hora y media, hasta campamentos de verano, campamentos urbanos en Navidad y Semana Santa, pasando por clubes de ciencias preescolares a lo largo de todo el curso.
¿Y para qué edades es? ¿Qué edades son los niños?
Nos centramos en niños de entre 6 y 14 años porque los estudios que se han hecho sobre fomento de vocaciones indican que son las edades más adecuadas para intentar que los niños desarrollen ese interés por la ciencia y la tecnología.
¿Son quizás, quiénes son más curiosos, si son los niños o las niñas, o no hay diferencia a la hora de querer experimentar?
No hay diferencia de base, es decir, nos llegan tanto niños como niñas de todas las edades dentro de ese rango con el que trabajamos, muy interesados ambos en los experimentos y en los talleres que hacemos. Sí que es cierto que luego culturalmente pues se asigna quizás un rol más científico a los niños, pero cuando son pequeños y todavía no se les ha influenciado mucho, son ambos igual de curiosos, igual de hábiles en nuestras actividades.
¿Y por qué se maltrata la ciencia en España? No sé, que los científicos marcharse fuera de España para poder investigar, luego no hay muy pocos recursos económicos, eso es tradicional ya en España. ¿Por qué crees que puede suceder eso?
Yo creo que hay una doble razón que a veces parece pues la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por un lado, desde 2008, con el inicio de la crisis, ha habido muchos recortes en los fondos públicos asignados a I+D+I, y esto resulta pues en que haya cada vez menos oportunidades en España y los científicos se tengan que marchar. Pero también es cierto que a nivel de la sociedad general, pues quizás no hay un entendimiento tan amplio de la importancia de la inversión en ciencia y en investigación como en otros ámbitos como pueden ser la sanidad y la educación. Y esto no solo, pero también es en parte responsabilidad de los investigadores y los científicos, que tenemos también la obligación de comunicar al público general lo que estamos haciendo y tratar de transmitir la importancia de que se invierta en estos proyectos de investigación que se realizan en España, que son muchas veces muy punteros.
Sí, ayer mismo decían en el telediario del el centro que has nombrado de oncológico, ¿no? Unos avances con unas ratas que para el cáncer,
sí,
¿no?
Con un grupo que estudia el melanoma, el cáncer de piel. Sí, exacto. Es un centro de investigación que es referente a nivel mundial y tenemos en España científicos de muchísima calidad y es una pena pues que no que se vayan, porque yo soy firme defensora del empaparse de otras culturas investigadoras y conocer cómo se trabaja en otros países, pero sí de que no puedan volver, ¿no? De que a la hora de intentar regresar, pues estos talentos emigrados no vean la forma porque no hay suficientes posiciones y no hay facilidades para que se reintegren al ámbito de la investigación en España.
Claro, es realmente lamentable. ¿Qué países de Europa son más punteros en ciencia? ¿Cuáles son los más avanzados? ¿O en el mundo en general? ¿Estados Unidos? O
No tengo delante los datos, pero tradicionalmente si se habla más del mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, y también por los países del norte de Europa tienen bastante repercusión. Pero es cierto que para el nivel de inversión pública que se hace en ciencia y tecnología, España suele quedar bastante bien en los rankings. Eso quiere decir que se da poco dinero para investigación, pero ese dinero se exprime al máximo.
Renunciaste, según contaba Rosa Montero en su artículo que hablaba de ti, que por esa, tú renunciaste a tu propia carrera científica para hacer esta escuela Squalab, para fomentar la curiosidad en los niños. Y tú crees, supongo que también en el colegio podrían de alguna manera hacer algo similar a lo que tú haces para que los críos vayan desde pequeños pues teniendo interés por la ciencia.
Sí, hombre, hay ya profesores muy motivados que intentan, dentro de los recursos de los que disponen y el tiempo, que suelen ser escasos en ambos casos, pues intentan poner en práctica actividades que sean más interactivas, pero se ven los profesores, sobre todo de la educación pública hoy en día, se ven desbordados porque tienen clases con muchos niños, muchas horas de trabajo, pocas horas para prepararse las clases, y muchas veces pues niños con necesidades especiales mezclados con el grupo a los que no pueden atender correctamente. Entonces, sería pedirles demasiado que trabajaran todas las materias de manera muy práctica, muy interactiva, que sería lo deseable, pero es que no llegan. Entonces, yo creo que también iniciativas del estilo de la nuestra, que son privadas pero sin ánimo de lucro y con un carácter social, pues contribuyen un poco a que mientras esto no tenga solución a nivel de escuela, sobre todo escuela pública, pues se pueda compensar de alguna manera.
Hemos empezado la entrevista hablando de que la Reina de España te había dado un premio a tu empresa, el premio UNICEF Emprende. ¿Qué supone para vosotros este premio?
Para nosotros, el que una entidad con tanto recorrido en el trabajo con la infancia y en la protección de los niños más vulnerables como es UNICEF reconozca nuestro trabajo, es un empujón increíble. Por una parte, a nivel de exposición mediática, pues, por ponerte un ejemplo, desde que se concedió el premio, coincidiendo también pocos días después de la publicación del artículo de Rosa Montero, pues nuestro grupo en Teaming, que financia con microdonaciones becas para niños en riesgo de exclusión, ha triplicado el número de miembros. Entonces, es una repercusión a nivel de imagen, a nivel de darnos a conocer, que no tiene precio, y a nivel ya más personal, pues a todo el equipo nos sigue animando a trabajar y dar el 100% cada día por conseguir de verdad que todos los niños en España puedan desarrollar su talento científico sin importar su origen o condición.
¿Tenéis vosotros, en principio, la sede está en Madrid o tenéis pensado abrir en más zonas de España?
Estamos basados en Madrid, aunque hacemos actividades puntuales en toda la península cuando nos lo piden. Y en septiembre está planeado abrir una avanzadilla, por así decirlo, en Barcelona, donde esperamos poder también empezar a hacer actividades con regularidad.
Bueno, pues Cristina Balbás, creadora y fundadora de Squalab, para fomentar el amor a la ciencia, sobre todo a los niños más vulnerables, pues gracias por haber estado con nosotros en Bruselas y mucha suerte con tu empresa, con Squalab. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao. Igual.